En la maleta ya lo sabéis que nos gusta aprender muchas cosas, como siempre. No solo visitamos lugares, sino que también aprendemos. Y esta temporada hemos abierto y estamos siguiendo este curso que nos da Mamaletas para aprender a viajar con niños y con bebés. Mamaletas es Eva Rey del Río. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Hemos aprendido ya muchas cosas y la semana pasada hemos aprendido a que la vuelta al cole, después de estar de vacaciones, no sea tan dura. Pues manteniendo un poco nuestra rutina, a ver, con un poco de flexibilidad, pero en general mantener un pelín la rutina para que luego se adapten mejor a la vuelta, ¿no? Y Eva, después de esto, ¿qué nos vas a enseñar hoy?
Hoy vamos a hablar de un tema también muy importante y esencial, es preparar un botiquín que llevar en el botiquín.
Ajá, ok. O sea que hay que llevar un botiquín en nuestra maleta para, por si acaso también.
Sí, el botiquín forma parte de los viajando con esenciales, es un botiquín. Botiquín es esencial. Como mencionamos en el primer programa, botiquín es esencial, pero hoy voy a entrar más en detalle qué es lo que hay, los esenciales del botiquín.
Ok. Pues estos son los esenciales de lo esencial. Vamos allá.
Bueno, necesitamos llevar paracetamol. Paracetamol y un termómetro es el matrimonio más que necesario, el matrimonio más importante de cualquier botiquín cuando se habla de niños que se preste. Porque no sabes en qué momento la fiebre está ahí acechando en cada esquina. Puede subir la fiebre en cualquier momento. Y un chupito de paracetamol, oye, templa y calma tranquilamente.
Y también comentábamos que el termómetro va a ser nuestro amigo inseparable, ¿no?, cuando tenemos hijos.
Inseparable. El termómetro siempre tiene que estar a mano, porque no sabes, no solo tus hijos, sino cuando tienes una visita, tienes amigos que vienen con hijos. Porque a mí me pasó que fui a una cena con unos amigos y de repente mi hija se quedó como medio dormida en el sofá y cuando la fui a tocar parecía un radiador y pedí el termómetro a la madre y enseguida abrí un cajón, pum, ahí lo tienes.
Oye, pues
yo creo que tenía un termómetro en cada piso de la casa.
Paracetamol y termómetro, primer esencial del botiquín.
Primer esencial. Luego, para heridas superficiales, que el niño se ha caído en el parque, que se ha hecho un raspón, un rasguño, que sangra un poquito, tiritas, gasas, antiséptico, es decir, el betadine de toda la vida, y a lo mejor pues unas tijeritas pequeñas, ¿no?, para cortar la gasa, y unas pincitas de estas, de como unas pincitas de depilar, porque uh-huh, a lo mejor el parque es de madera y se ha astillado algo o nunca sabes, pues unas pincitas pequeñas. Y de hecho ahora el mundo, la industria de la belleza ha evolucionado tanto que hay pinzas que tienen luz.
¿Hay pinzas?
Oye,
con luz,
maravilloso. Sí, tienen como una bombillita entre las, pues no sé, ¿cómo se llama? Entre las pinzas.
Qué bien. Entonces, ya te puedes astillar de noche y todo.
Te puedes astillar de noche, claro. Entonces puedes dejar a los niños ir al parque de noche porque ya estás preparado con tus pinzas con luz.
Qué bien, oye. Si es que, ¿cómo avanza el ser humano? Es increíble.
Es increíble. ¿A quién se le habrá ocurrido? Tienes que invitar al programa a quien se le haya ocurrido lo de las pinzas con luz.
Las pinzas con luz, yo creo que sí. Va a venir con el de la cuchara que aprietas un botón y sopla sola la sopa.
Ah, eso existe.
Que vengan los dos, eso existe también.
Qué maravilla.
Ya
qué
no
maravilla.
Hay que soplar y ya no hay que nada. Bueno, ¿qué más?
¿Qué más? Sí, bueno, seguimos con las pinzas con luz. Ya estamos entrando en la noche y en la noche repelente de mosquitos. Importante, para que el niño no amanezca que parece que tiene varicela. Luego, que a lo mejor puede que amanezca con varicela, de ahí que tengamos el paracetamol y el termómetro y los documentos médicos.
O sea, que el niño puede amanecer con varicela en cualquier momento.
En cualquier momento puede amanecer con varicela. Hay que ver si no son picaduras de mosquitos o es varicela. Importante llevar repelente. Y en caso de que el repelente no funciona y el niño no tenga varicela, simplemente los mosquitos le han acribillado, pues una crema para las picaduras, ¿no? Para aliviar.
Claro.
¿Cómo se llama? La Aftervite. La Aftervite a lo mejor, no, porque pica. Como es amoníaco, puede picar. Si los más pequeños les puedes cocer. Pero hay crema para las picaduras para los más pequeños que no tiene tanto amoníaco, entonces no. No, además el olor de la Aftervite,
¿no? Y oye, se va claro, rascando todo el día como tenga picaduras de mosquito.
Claro, hay que, ¿no? Además, estamos hablando de incluso de bebés de 6, 7, 8. No puedes controlar a los mosquitos. Es una cosa que está fuera de tu alcance. Pero si estás prevenida, si estás preparada para esto que pueda pasar, pues oye, tienes todas las herramientas para solucionar todo, pues, la que pica y que el niño está incómodo. Entonces, tengamos unas vacaciones tranquilas,
okay.
Digamos.
Perfecto.
Luego, de cara al día, muy importante la crema solar.
Uh-huh, claro.
Y el after sun, después, porque nunca sabes, porque no estás de vacaciones para ir corriendo detrás de tu hijo, ponte más crema. Es decir, el niño se puede quemar.
Oye, y no solo cuando vas a un destino de playa, ¿eh? La crema solar es importante siempre, ¿no? Porque si da el sol, siempre. Da el sol, aunque estés en una calle.
Sí, sí, y además ahora el sol da fuerte. No sé, yo ya no me voy a meter en temas medioambientales, pero no sé si será por la atmósfera, no sé qué hay, pero el sol y luego a la larga las estar mucho tiempo expuesto al sol, uh-huh. Luego hablamos de cáncer de piel cuando son mayores y bueno, la cosa se puede complicar.
Pues sí.
Que poner protección pues la máxima posible para el niño para que no se queme. Y luego, pues oye, que si se quema porque no hay crema o lo que sea, se ha quemado, no pasa nada, se pone after sun o crema hidratante para aliviar la piel y que no duela tanto. Todos nos hemos quemado alguna vez.
Pues sí. Así que mucho cuidadín con el sol.
Sí, entonces aquí hay otros dos matrimonios, que es el repelente y la crema para las picaduras en caso de que uno no funcione, y luego crema para el sol y el after sun.
Okay.
Igual que el termómetro y el paracetamol. Es como los zumos indivisibles, van juntitos.
Sí, es verdad. Son todos parejas de productos.
Parejas de productos, sí. Y las gasas y las tijeritas. Y las pincitas con luz, que no se nos olviden, por favor.
Hombre, eso, vamos. Yo ya las voy a buscar luego.
Luego ya hemos hablado de que en el avión, por el aire acondicionado, los cambios de temperatura, la estación de tren, las corrientes, el aire acondicionado en el aeropuerto, pues todo eso pueden dar como constipado o un resfriado al bebé. Entonces produce pues muchos mocos, igual que a nosotros, pero nosotros sí que somos capaces de sonar, sí que somos capaces de aguantar más o menos el resfriado. Pero los bebés o los niños pequeños que tienen como la nariz o las fosas nasales muy pequeñas, se les cierran, se les bloquean y eso les produce mucha incomodidad, sobre todo a la hora de dormir. Entonces es necesario llevar un suero para la nariz, ese agua con sal, agua de mar, pues el Rinomer nuestro de toda la vida, no sé. Un spray para la nariz para que las fosas nasales se abran y entonces el niño esté más cómodo durmiendo.
Uh-huh. Okay.
Porque hay niños pequeños que no saben sonar la nariz, no pueden expulsar esa cantidad de mocos, entonces les crea ahí una presión, imagino que eso tiene que dar dolor de cabeza.
Pues sí, claro, si no son capaces de echarlo para afuera, sí. Suero para la nariz.
Sí, es un spray. Y por experiencia propia, es una lucha poner el spray en la nariz, bueno, al menos a mi hija no se deja. Entonces hay que sujetarla ahí, parece que la estamos torturando para poner un...
Pobre.
Sí, la verdad es que es complicado, pero claro, es una sensación extraña, incluso para los adultos es una sensación rara, ¿no? Que te peguen ahí un chorrazo dentro de la nariz.
Pues sí, la verdad. A mí luego, no me gusta esa sensación, o sea, que imagino que a un niño, pues oye, menos.
Claro, y luego, porque además los niños no entienden qué les estás haciendo.
Claro.
Aunque a lo mejor si les das las pincitas con luz para que se entretengan y les distraes, a lo mejor ahí, sí te deja ponerlo.
Claro, entre que están ahí investigando lo que es esto, pues zas, un chorrazo, sin que te des cuenta.
Y luego aquí hay otra cosa, que otro producto que yo no lo consideraría súper esencial, pero a lo mejor sí puede ser necesario, son pues algún sobre de rehidratación oral cuando los niños tienen pues una fuerte diarrea o una gastroenteritis, que es el Aquarius de toda la vida. Si no tienes Aquarius para rehidratar, no, a lo mejor se ha puesto morado de pizza ese día libre que hemos tenido y al día siguiente se ha levantado con, pues eso, vomitando o con diarrea, pues dar un poco de fluidos al cuerpo para que rápidamente se reponga y se ponga bueno.
Uh-huh. Ok, muy importante tener esto en cuenta entonces. Llevar siempre algo para, por si acaso, el niño tiene que rehidratarse.
Sí, yo creo que la otitis, anginas y gastroenteritis, yo creo, y resfriados, yo creo que eso está, esa es la dieta común de cualquier padre.
Ok, o sea, esenciales, eso es que acabas de decir.
Otitis. Yo creo que sí. En si lo llevamos en tamaño pequeño, quiero decir, un paracetamol pequeño, una crema solar, las venden pequeñitas, un spray para las picaduras, un repelente pequeñito. No, a lo mejor no tenemos que llevar una maleta llena de medicinas, sino simplemente una bolsita tipo neceser, uh-huh, en la que cabe todas las cosas y en caso de necesidad ya sabemos dónde está.
Okay.
No podemos llevarlo todo esparcido por la maleta porque luego no vas a encontrar nada.
Exacto, exacto. Y oye, si es un botiquín hay que ser rápido siempre, ¿eh? Hay que actuar rápido, hay que saber dónde están las pinzas con luz en cualquier momento.
Las circunstancias ambientales en ese momento va a ser el niño llorando a grito pelado y tú te vas a poner nerviosa y desquiciada, entonces... La situación siempre tranquila. Recordamos que todo el mundo está de vacaciones, tanto los niños como los padres. Uh-huh. Los padres quieren tranquilidad también.
Exacto. Hay que intentar encontrar esa tranquilidad.
Hay que intentar encontrar un equilibrio. Por eso el otro día hablamos de que también, hablando de la rutina, los padres y los niños tienen que tener sus momentos, ¿no?, de tranquilidad. Y estar solos. Momentos de reflexión.
Muy bien, pues este era uno de los esenciales de la maleta, el botiquín, y ya sabemos cómo llenarlo con cosas muy útiles. Son todos por si acaso, pero que hay que llevar. Aunque sean, este, Eva, es un por si acaso, pero esencial a la vez, ¿verdad?
Sí, es un por si acaso esencial. Incluso que esto se puede aplicar a los adultos también, porque nosotros no estamos exentos de que el mosquito nos acribille.
Claro, claro.
Siempre hay alguien en la familia en el que el mosquito va a ir a por él.
Claro, o sea, los demás pueden estar tranquilos. Si ese de la familia viene contigo de viaje...
En mi familia es mi hermano pequeño, mi hermano Pablo. Oye, dormíamos 5 en una habitación y al que le picaban era Pablo. Exagerado.
O sea, es como, pues tu hermano era tu propio repelente, ¿no?
Sí, sí, eso. También puedes viajar con mi hermano Pablo.
Claro.
Y entonces ya... ¿Me podéis escribir para ver la disponibilidad de mi hermano Pablo para viajar?
Podemos poner en Instagram una tabla de... Un horario.
Un horario. De mi hermano Pablo. Para que le piquen los mosquitos a él. Pobre.
Creo que ya en un neceser no cabe.
Tener hermanas para esto. Qué duro es ser hermano también. Habría que hacer otro blog.
Mira, podríamos hacerlo para otra temporada.
Para otra temporada, que hable mi hermano Pablo.
Muy bien, pues Eva, un esencial, un por si acaso esencial, el botiquín, ya sabemos lo que llevar dentro y cada vez, cada semana aquí contigo me doy cuenta de qué duro es ser mamá.
No lo sabes tú bien.
Hasta la semana que viene.
Un saludo.
Chao.
Estás escuchando La Maleta con Antonio Muñiz en radioviajera.com.
Y con Dani González, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Una semana más.
Muy buenas tardes, Antonio. Una semana más. Aquí estamos haciendo La Maleta de nuevo.
Haciendo La Maleta y, como siempre digo, nos gusta mucho hacerla porque hay gente a la que le aborrece hacer La Maleta, ¿no? El hecho de hacer La Maleta, pero a nosotros nos gusta.
Yo te diría que esta gente que la aborrece, mejor entonces que no la deshaga directamente, que la siga usando de viaje en viaje.
Yo creo que hay gente que no la deshace tampoco, ¿eh?
Es que a veces no compensa, a veces realmente dices tú, bueno, cambias cuatro cosas de sitio y sigue valiendo la misma con los básicos.
Ya te digo, ¿no? Y además es verdad. Oye, que hemos ido ya a 8 sitios diferentes,
sí,
muy diversos entre sí, y seguimos con esta diversidad. ¿Verdad?
Claro, siempre es ir cambiando e ir descubriendo lugares nuevos y además distantes entre sí y descubriendo pues sus culturas, sus gentes y lo que podamos absorber durante el viaje.
Bueno, pues ¿a dónde damos el salto hoy?
Hoy damos el salto al Cono Sur. Nos vamos a Argentina.
Qué bonito. Ya tengo ganas yo de escuchar esto, ¿eh? Argentina.
Además, claro, sabes que me toca bastante la fibra sensible. Tengo mucha familia viviendo allí, tengo que dedicarles todo este podcast porque realmente mis conocimientos sobre la Argentina, que he ido varias veces, son gracias a gran parte de mi familia que me hacen siempre de anfitriones y me llevan a lugares realmente fascinantes, que me gustaría además compartir hoy con todos.
Oye, pues es la mejor forma de conocerlo, esta, ¿no? Con los locales que encima te llevan a los sitios que ellos claro. Ya saben que son los que merecen la pena, ¿verdad?
Exacto, exacto. Entonces no hay nada como dejarse llevar y disfrutar.
Supongo que aterrizas o aterrizamos en Buenos Aires, ¿o me equivoco?
Llegaremos a Buenos Aires. Buenos Aires nos va a ofrecer tantas cosas que realmente nos va a costar marcharnos de Buenos Aires. Lo que pasa es que la Argentina es tan grande que hasta un viaje solo puede ser muy largo, porque si no, en un viaje solo es casi imposible de verla toda. O sin casi, realmente. O estamos allí viviendo, o realmente nos da la oportunidad de ir y volver y descubrir cada vez un lugar nuevo. Siempre Buenos Aires nos va a recibir como ciudad de punto de partida y siempre vamos a poder descubrir rincones diferentes en la ciudad. Pero es verdad que es una ciudad vibrante y realmente, bueno, nos va a recordar mucho, en cierta medida, a pasear por París o por Madrid, el estar en una metrópolis tan lejos, pero al mismo tiempo tan, tan llena de vida y tan occidental.
Ah, sí, o sea que se ve la occidentalidad, por decirlo así.
Y claro, ¿y quiénes son sino los actuales argentinos? La inmigración fue tan fuerte de Europa que realmente eso, o sea, que ha marcado el carácter de
la ciudad y del país.
O sea,
ha habido evolución rápida entonces, ¿no?
Claro, pero ha sido tanta inmigración que realmente han marcado mucho, sobre todo la inmigración claro. Española e italiana. Y en algunas partes veremos la influencia alemana, por ejemplo.
¿Y por dónde empezamos?
Pues empezamos por el corazón de Buenos Aires. Comenzaremos directamente en la Plaza de Mayo, donde se siguen reuniendo cada semana las madres de la Plaza de Mayo, reivindicando pues todavía a aquellos familiares perdidos, con la Casa Rosada presidiéndolo. Y bueno, tenemos allí la sede del gobierno, flanqueada por la catedral, por un lado, la catedral metropolitana, que destaca por su fachada llena de columnas, que realmente nos recuerda más a un templo griego que lo que estamos acostumbrados a las catedrales europeas. Tiene una columnata muy llamativa y toda la plaza rodeada de diferentes museos y edificios con solera. Entonces, una vez que nos ubicamos en el centro de Buenos Aires, pues bueno, seguiremos por la Avenida de Mayo hasta el 9 de julio, que es la más grande, la más ancha del mundo, precedida por el famoso símbolo de la ciudad, el obelisco, no sin antes hacer una parada allí muy cerquita en el Café Tortoni, que es un café muy famoso que nos transporta al Buenos Aires que recibía a todos estos intelectuales, muchos refugiados de la guerra civil y diferentes lugares donde se reunían, intercambiaban pensamientos, tertulias, y realmente aquí se formó una peña literaria muy importante y se convirtió en un punto tan interesante que no solamente estaban allí los exiliados, sino que además iban de otros países intelectuales para reunirse con ellos. Por darte unos nombres, aparte de los asiduos que estaban allí, como desde Luis Borges hasta Carlos Gardel, también se llegó a reunir allí Albert Einstein o Federico García Lorca, por ejemplo.
Que iban exclusivamente allí porque ya sabían que, bueno, a reunirse, ¿no?, allí.
Era un punto de atracción tan importante culturalmente que entonces, claro, hacía en la travesía, porque hay que pensar que era una auténtica travesía en los años 30-40 viajar claro. Hasta Argentina durante semanas y semanas de barco. Entonces realmente hacían la travesía para estar allí. Eran viajes largos, no eran los viajes express que hoy en día a lo mejor hacemos. Eran viajes, pues yo qué sé, Federico García Lorca, por ejemplo, estuvo 6 meses en Argentina. En ese periodo, pues claro, el punto de encuentro de todos los intelectuales era el Café Tortoni, que está ahí, claro. Tal cual.
Había que aprovechar la travesía, claro.
Efectivamente. Además, el bueno del café Tortoni es que se conserva todo en madera tal cual como estaba en aquel entonces y realmente nos transporta a una época antigua de, pues, de tertulias, de cafés. La verdad que es muy bonita esta parada.
Oye, continuaremos. Ahí sí, sí. Se ve mucho turista por ahí, o sea, se ve que sigue siendo, sí, un lugar muy famoso y muy conocido.
Mucho, mucho. Es un lugar de mucha atracción y es uno de estos que no te puedes perder. No puedes estar. Además, es muy céntrico, como decía, está muy cerquita de la Plaza de Mayo, entonces realmente es un lugar perfecto para hacer un descanso en el camino, entrar y transportarte a otra época. Y continuar por el Buenos Aires, que nos tiene preparados un montón de sorpresas, digamos. Continuamos por la misma Avenida de Mayo y llegaremos a lo que es el Congreso, un edificio imponente, sede del Congreso. Y luego pues podremos ir bajando por lo que es la zona del barrio San Telmo, que para que lo entendamos es como decir el casco antiguo de Buenos Aires. Es las famosas calles empedradas, lo más antiguo que hay como de la ciudad. Tiene un mercado de antigüedades también de cierta fama, hay numerosas cafeterías, lugares de ocio. Y podremos ir llegando hasta lo que es el mítico barrio de La Boca.
La Boca.
Claro, de camino a La Boca, de hecho, pasaremos por La Bombonera, que es como se le conoce informalmente al estadio de fútbol. Y bueno, una vez que llegamos allí, pues nos encontramos con un barrio de casas de un montón de colores, que es donde realmente se alojaban los primeros inmigrantes que llegaban a Buenos Aires ya en el siglo XIX y que pintaban sus casas con los sobrantes de pintura de los marineros, de los barcos. Entonces, claro, como había poca pintura, pues cada trocito de casa pues tiene un color diferente. De ahí que todo el barrio sea tan colorido y, bueno, se conserva de esta manera. Aquí es muy famosa la calle que se llama Caminito, que es como un callejón, es muy turístico, es muy habitual ver a alguna pareja bailando tango en la calle y realmente es una vista muy bonita a la del barrio de Boca, recordando estos tiempos.
Un barrio muy de pasear, ¿no?
Un barrio perfecto para pasear, para entrar en cafés. Ahí incluso se puede visitar algún museo, como el de Benito Quintela, que es un importante pintor argentino, que además de su obra, además se encuentra representado pues pintores de todo el país, ¿no? Entonces podemos combinar una visita muy de ocio, digamos, a un barrio muy pintoresco, además muy lleno de arte. Continuaremos nuestro paseo contrastando con todo lo que acabamos de ver, de Parque Antigua, de San Telmo, con este barrio de Boca de colores y pues de los principios de la gente pues más humildes cuando llegaba la inmigración. Muy cerca continuaremos por el barrio de Puerto Madero, que nada tiene que ver, es todo el contraste, todo lo anterior. Es un barrio lleno de rascacielos, de arquitectura de vanguardia, donde realmente cuando nos perdamos por el medio de sus calles no sabemos si estamos en Nueva York o en Buenos Aires. Realmente las calles, los rascacielos, hasta los semáforos amarillos nos confunden un poco si estamos en algún rincón de Chicago o Boston o si realmente estamos en Buenos Aires. Sí, impoluto, bueno, es realmente un barrio fantástico que está realmente hecho de nuevo, es reciente construcción y bueno, de moderna arquitectura, destacan puentes pues como incluso de Calatrava, el Puente de la Mujer. Entonces realmente pues bueno, es un barrio lleno de agua, además está en la zona del Río de la Plata, entonces además tiene unas vistas fantásticas, tanto el Río de la Plata como esos canales que se entrecruzan con puentes y demás que lo comunican.
Oye, hablábamos el otro día con José Luis Munuera, fíjate que nos decía en otro programa que en Londres Canary Wharf es un poco el Manhattan de allí. Este podría ser más o menos lo mismo, ¿no?
Tal cual, este es el Manhattan de Buenos Aires. Es muy cerca de todo lo antiguo, pero al mismo tiempo un barrio completamente nuevo, de vanguardia, de rascacielos y que contrasta con todo lo anterior, donde realmente tienen sede, pues bueno, numerosas cadenas hoteleras y empresas como te puedes imaginar, ¿no? Es como lo máximo en ese exponente. Y al mismo tiempo contrasta con todo lo clásico y todo lo señorial, que eso en sí, bueno. Entonces, bueno, eso es el nuestro, digamos, Manhattan que nos podemos encontrar allí. Este paseo, además, al recorrer Puerto Madero, de punta a punta, desde la parte de Boca en la que estábamos hasta la parte norte, donde acabemos, pues bueno, llegaremos a los barrios más encopetados, que son Recoleta y Retiro. Al llegar a Recoleta encontraremos una torre que se llama Torre Monumental, más conocida como la Torre de los Ingleses, que es, nos recuerda bastante al Big Ben de Londres. Además, uh-huh. tiene esos tonos también, esos toques europeos una vez más. Es una torre con un reloj y ha sido un regalo del gobierno británico, además, para conmemorar la Revolución de Mayo, el centenario de la Revolución de Mayo. Y que se constantemente encontraremos en Buenos Aires guiños a Europa, de una manera u otra, y bueno... entonces esto es lo que se va reflejando por toda la ciudad, ¿no?
Que es lógico también.
De hecho, con... claro que es lógico, ha sido siempre un referente cultural y aquella, por supuesto, en aquella época era donde el lugar de inspiración pues era siempre Europa o Norteamérica, ¿no? Y llegaremos a lo que es el cementerio de Recoleta. El cementerio de Recoleta merece una visita detallada y tranquila y pasear y perderse por el cementerio. No hemos hablado mucho de cementerios en nuestros viajes. Realmente los cementerios son una marca cultural muy importante. En cada país son diferentes y hay lugares en los que realmente es algo que merece la pena ver. Y el de Recoleta es uno de ellos. Es realmente un paseo entre tumbas escultóricas porque está lleno de escultura, lleno de arte. O sea, el cementerio tiene mucho arte dentro. Entonces las grandes familias tienen allí sus tumbas, que realmente es como un paseo por un museo al aire libre de esculturas. Eso es un paseo mágico. Y como punto además informativo, te encontraremos allí además también la tumba de Eva Perón, por ejemplo, uh-huh. que sigue claro. pues atrayendo a mucha gente que,
claro.
que la quiere visitar uh-huh. de alguna manera. Que conste que creo, si mal no recuerdo, está a 3 metros bajo tierra. Porque la figura de Eva Perón realmente ha sufrido mucho, muchos paseos, por llamarlo de algún modo. El que le interese más este tema puede indagar, porque el cuerpo de Eva Perón viajó a Europa una vez fallecida y volvió a Argentina realmente. Y para que no profanaran una vez más su tumba, está enterrada bajo una losa a 3 metros bajo tierra. Y creo haber leído recientemente que lo van a cambiar de lugar. Nuevamente. ¿Sí? Así que bueno, eso que descanse en paz.
¿Pero por los intentos de profanación? ¿O?
No, por otros motivos. Otros motivos. Okay. Pero realmente ha habido mucha controversia con el cuerpo de Evita, que además te digo que me acuerdo perfectamente de su historia, que viajó a Europa siendo cadáver. Pero bueno, esas cosas que pasan en la historia, anécdotas de la historia, sí. Quien se aburra un poco le recomiendo que indague sobre la figura de Eva Perón y el viaje que ha hecho por Europa una vez fallecida.
A título póstumo, ¿no? Un viaje póstumo.
Sí. Cumplió su palabra de que siempre iba a volver.
Yo me apunto lo de hacer un especial cementerios. Algún día, cementerios del mundo... Sí. Pues no estaría mal.
Sí, totalmente de acuerdo, porque es una expresión cultural muy importante. Al fin y al cabo, el entierro es un acto social y los cementerios en sí representan una figura cultural muy importante que representa no solo la religión, sino también además pues la manera de representarlo en cada país. Y realmente incluso dentro de España son muy diferentes. Y tenemos cementerios por Europa que realmente están en las guías de visita como algo que no te puedes perder. Ciudades como París o incluso en Barcelona hay cementerios que forman parte de las visitas a la ciudad como claro. algo que realmente es interesante.
Claro. Bueno, pues apuntado queda.
Queda pendiente. Y para acabar, seguiremos donde estábamos, cerca de Recoleta. Tenemos también lo que es el Ateneo, que no nos lo podemos perder. Es un teatro muy bonito. Para teatros hoy en día tenemos el Teatro Colón en Buenos Aires, pero el de Ateneo se ha convertido en una librería. Entonces entramos en una librería dentro de un teatro. El teatro se conserva tal cual, pero está lleno de estanterías por todos lados. Puedes subir a los palcos convertidos también en estanterías y lo que sería la zona de la escena del teatro, allí hoy en día hay una cafetería. Entonces te puedes tomar un café en una librería imponente porque realmente estás en la escena de un teatro clásico, espectacular realmente, y además pues estar allí hojeando unos libros, tomando un café en un ambiente señorial y realmente único, porque son de estos lugares que merece la pena visitar y a veces pasan un poco desapercibidos porque no están, a lo mejor, o no son suficientemente conocidos, pero yo los recomiendo visitar el Ateneo en Buenos Aires. Como referente de teatro, pues sí, el Teatro Colón, por supuesto, es el teatro por antonomasia en Buenos Aires, además recientemente rehabilitado. Y ya para acabar, pues tenemos muy cerquita los barrios de Palermo, subdividido en Palermo Soho, incluso un poco más hacia el norte Belgrano. Y bueno, tenemos una gran oferta en Palermo de ocio, vida nocturna, que realmente después de esta visita que hemos hecho intensa por la ciudad, no nos va a apetecer movernos de Buenos Aires. Vamos a querer seguir disfrutando de la vida y de la noche en Palermo mismo. Además, si llegamos todavía de día, también tiene un montón de zonas por descubrir. Tiene un jardín botánico, tiene unos parques muy bonitos, Palermo. Y bueno, como digo, está subdividido en diferentes áreas, Palermo Viejo, Palermo Soho. Y realmente es un barrio muy de moda, con un montón de vida y como digo, no nos va a costar mucho irnos de Buenos Aires. Pero bueno, lo que pensaremos siempre es queremos volver. O será siempre un punto de salida o punto de entrada cuando vayamos a Argentina. Y además, por si acaso no tenemos suficiente, además Buenos Aires nos ofrece escapadas de un día a lugares cercanos que realmente merecen la pena. Tenemos la opción de ir hacia el norte, a la zona que se llama El Tigre, que es una especie de Venecia natural. Son un montón de casas, se puede llegar hasta lo que es allí, está muy bien conectado con el centro, a través de un tren turístico panorámico, muy bonito, además brinda unas vistas de toda la ciudad de Buenos Aires sobre el Río de la Plata, realmente de postal. Y una vez que llegamos al Tigre, pues encontramos pues un montón, se visita pues en lancha, y entonces un montón de canales en medio de una naturaleza. Es una especie de Venecia porque la vida transcurre en los canales, pero natural. Es decir, todo está en un vergel de naturaleza. Y bueno, son canales que al final, pues todos interconectados entre sí. Y bueno, y un montón de casitas que viven allí, una población muy importante. También, no solo casitas, también hay se encuentran villas preciosas de gente que a lo mejor pues de capital se ha ido hacia el norte y reside allí, una zona más verde y más tranquila.
O sea, como otra una zona de residencia, podemos, ¿no? Sobre todo.
Sí, pero bueno, con la peculiaridad de que la gente se mueve en lancha. O sea, son todos canales y entonces todo se mueve en lancha, digamos. Es como la manera de moverse por todos, porque son un montón de canales, pero todo natural, entonces con todos sus puentes y demás. Entonces, a diferencia de Venecia, que está todo construido, aquí es natural. Entonces, aquí encontramos un montón pues de terreno, tierra y demás, y mucho campo y mucho verde en lo que es un vergel realmente. Y además hay un mercado muy bonito y muy grande de artesanías allí mismo en la zona de Tigre, que realmente vale la pena visitar y comprar allí cualquier tipo de recuerdo de nuestra visita, porque además es más económico y hay una elección enorme. Es un mercado gigante. Otra excursión que podemos hacer de un día, bueno, podemos visitar La Plata, que está muy cerquita y además tiene una catedral muy bonita y muy curiosa. Y bueno, y aparte de la ciudad de La Plata, tenemos, por si queremos algo más, incluso una típica excursión es visitar Colonia del Sacramento, que está en Uruguay. Simplemente es cruzar el Río de la Plata y visitar una ciudad colonial en Uruguay. Y es una visita muy común de cruzar el río, visitarla y volver. Una ciudad auténtica pues, que se conserva en estilo colonial, pequeña y que es una perfecta escapada de un día pues de una metrópoli como lo es Buenos Aires, pues a lo mejor para desconectar y cambiar de aires. Luego dentro de la provincia. Sí, dime.
¿Cómo de fácil es para un europeo cruzar la frontera a Uruguay?
Pues es facilísimo, porque además hay un montón de ferries muy conectados, un montón de ferries que se puede reservar online directamente.
¿Algún documento especial que necesites? ¿Necesitas una visa o algo así?
No, por favor, nada que ver, nada que ver. Con llevar tu pasaporte encima, como cualquier de estos países de Sudamérica, tenemos vía libre y acceso a todos los países y realmente ningún problema, todo lo contrario. Y es una de las maneras pues de conocer un poquito más y salirnos de lo que es la metrópoli. En la provincia de Buenos Aires, que es inmensa, encontraremos más lugares para visitar. Tenemos pequeñas villas, pequeñas ciudades con sus peculiaridades, que realmente, bueno, tenemos un santuario en Luján, que es muy famoso. Tenemos Chascomús, con una laguna también muy conocida. Tenemos, bueno, Tandil, más al sur. Entonces, bueno, incluso podemos llegar hasta lo que es Mar del Plata, una otra ciudad de referencia en la costa. y donde realmente, bueno, podemos disfrutar de unos días de playa si vamos en verano, porque sí, Argentina tiene 4 estaciones, entonces hay que tener en cuenta esto.
Claro. Y sobre todo que cuando aquí es verano, allí es invierno, ¿no?
Exacto. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos programar nuestro viaje con todos sus pros y sus contras. Es decir, si vamos en verano allí, para ir al sur será estupendo, porque el sur es muy frío, entonces tendremos una temperatura agradable, pero a lo mejor para visitar el norte será demasiado calor.
Ajá,
y si vamos, okay. si vamos en el invierno argentino, el sur puede ser insoportable de lo frío que es, porque habrá mucha nieve y no se va a disfrutar mucho, pero a lo mejor será más agradable visitar el norte. Entonces, o bien vamos primavera-otoño, que es lo que yo recomiendo para poder aprovechar al máximo. Exacto. O vamos varias veces y vamos probando.
Oye, a mí me gusta más la segunda, pero claro, ya cada uno las posibilidades que tenga.
Exacto. Entonces, quizás la primera vez, pues aprovechar un entretiempo, un primavera, un otoño y disfrutar así un poquito más de las temperaturas suaves por todo el país. Efectivamente, entonces, si continuamos, ahora tenemos un mapa enorme para descubrir un país que nos puede, incluso, bueno, que vemos un montón de opciones. Una propuesta de viaje muy común es desde Buenos Aires volar al sur hasta Ushuaia, luego subir hasta el Calafate, luego un poquito más hasta Bariloche y luego, por ejemplo, ir hasta Cataratas, por ejemplo.
Cuando dices subir hasta el Calafate y luego hasta Bariloche...
Yo siempre hago subir al norte y al sur.
Pero claro, ¿cómo se hace? Porque has dicho volar a Ushuaia, pero luego ¿seguimos volando?
Volamos, seguimos volando. A no ser que dispongamos de mucho tiempo, de mucho, mucho, mucho tiempo. Argentina es maravillosa para recorrerla en coche y en autobús, pero te necesitamos tiempo. Las distancias son enormes. Tenemos 5.000. Trip
Buenos Aires-Ushuaia quizá sí. Es demasiado, ¿no?
Se puede hacer perfectamente. Tú puedes ir Madrid-Moscú en coche también.
Claro.
Entonces, es un poco planteártelo de otra manera el viaje. ¿Se puede hacer un viaje en carretera? Claro que se puede hacer y lo vas a disfrutar además más, porque vas a ver mucho más. Ahora, claro, toda la zona, que sea todo lo que sea cruzar la Pampa y demás, está bien al principio, pero cuando llevas días, horas y días de Pampa, a lo mejor llega un punto que es demasiado, porque realmente las distancias son inmensas. Mi propuesta para un viaje relativamente corto, de 2 semanas, por ejemplo, pues yo iría directamente de Buenos Aires al Calafate.
Okay.
Ushuaia está más abajo, pero es un pueblo que simplemente no tiene tantos... Tiene los atractivos de poder estar en el extremo sur y poder incluso hacer excursiones en barco, poder cruzar hasta la Antártida, otro tipo de expediciones, avistamientos de ballenas... Bueno, podemos hacer diferentes cosas. Seguro que cada uno, como todo, se organiza a su manera. Yo opté por volar a Calafate y ahí visitar el Perito Moreno. Es un glaciar inmenso, es una experiencia única, realmente visitar un glaciar es algo fantástico que todos deberíamos hacer en algún momento de nuestras vidas, porque el glaciar se mueve, el glaciar ruge, el glaciar te transmite tanto que realmente es fantástico poder verlo de cerca. Entonces uno además llega hasta allí, cuando llegas al glaciar, haces un paseo en barco y se acercan pues lo máximo que permite la seguridad, porque el glaciar es una pared de hielo enorme y se va derrumbando, entonces cada vez que se derrumba una parte del glaciar pues hay un oleaje y hay una cierta, claro. Un cierto riesgo, por eso los barcos solo se pueden acercar hasta una distancia de seguridad, pero el estar allí rodeado de esa naturaleza inmensa y escuchar cómo avanza el glaciar y cómo ruge es realmente sobrecogedor.
Ya
realmente es una experiencia muy bonita que realmente recomiendo. Además, bueno, tenemos en Calafate un pueblo que nos puede recordar perfectamente a cualquier pueblo de montaña, con las casitas, con los techos empinados, y es que realmente, claro, tiene una zona de frío, de nevadas, de inviernos largos, entonces, bueno, nos recordará a Suiza, a Austria y estos países que realmente tienen inviernos largos y con muchas nieves. Pues exactamente ese es Calafate, un pueblito pues con sus mercados y con demás, donde además pues además tenemos lagos, tenemos un montón de naturaleza y bueno, si tenemos un poco de suerte, como cuando yo estuve, pues podemos ver un montón de flamencos en los lagos y realmente pues hace una postal fantástica entre montañas de fondo y lagos. Son paisajes de que no te cansas de mirar realmente, no te puedes cansar, es algo tan, tan bonito y tan único. Para continuar el viaje... propuse como siguiente parada hacia el norte, cuando digo ir subiendo, pues si subiendo hacia el norte, sería llegar hasta Bariloche. En Bariloche yo tengo la fortuna de tener allí familia, entonces lo disfrutas de otra manera también. Entonces,
También, claro.
Bariloche es una ciudad pequeña, al lado de un lago, realmente en un entorno de montañas muy grandes. Entonces no sabes si estás en Suiza o si estás en Argentina, dónde estás, porque además la arquitectura de las casas nos recuerda a estos países. Ahí sí que hay una colonia, hubo una colonia, o la hay todavía, de descendientes de inmigración de Alemania. Entonces, se refleja también en la arquitectura.
Claro.
Entonces tenemos una colonia suiza, tenemos estos restos de gente, pues, de inmigración alemana, que además la arquitectura es la misma que nos podemos encontrar en la Selva Negra o nos podemos encontrar en los Alpes. Y todo a orillas de un lago bordeado de unas montañas preciosas. Es una zona de un montón de lagos. Y bueno, en Bariloche hay como tres cosas que hacer, ¿no? Aparte de visitar la ciudad con su calle principal, es famoso por sus chocolates. Bariloche además tiene unos chocolates fantásticos. Encontraremos un montón de chocolaterías. Y luego hay como dos excursiones, digamos, que son lo mínimo que puedes hacer al llegar a Bariloche. Uno se llama el recorrido Chico, que es un circuito que va desde Bariloche hasta la zona que se llama Llao Llao. Y bueno, es como un día entero por montaña, cruzando bosques, lagos. Se debe hacer en coche porque realmente el circuito es bastante largo. Entonces podemos ir haciendo un montón de paradas e ir descubriendo, pues eso, todo, bordeando todo el tiempo, cruzando bosques, bordeando lagos y montañas con unas vistas impresionantes entre sí, porque los lagos se acaban interconectando algunos y nos brindan unos paisajes estupendos. Entonces aquí, claro, da igual qué época del año vayamos, lo vamos a ver completamente diferente. La ventaja
Claro.
de ir en otoño o en primavera será que la temperatura será agradable. El invierno, pues es un invierno con nieve, con mucho frío. Claro que los paisajes igualmente serán sobrecogedores y magníficos. Y otra visita, otra excursión que podemos hacer es bordeando el lago en otra dirección hasta llegar a lo que se llama Villa La Angostura, que también es un pueblito muy bonito y totalmente, pues, como de cuento de hadas, muy bien conservado, con un montón de chocolaterías, cafeterías y una vida, pues, alpina, al estilo suizo, al estilo que nos podemos encontrar en las montañas, rodeado de montañas, naturaleza. Y bueno, aquí da muchas opciones de viaje. El viajero, la verdad que puede ser uno seguir por Argentina, pero Villa La Angostura está a unos pocos kilómetros del paso fronterizo con Chile. Nos permite seguir por hacia Chile. Entonces, bueno, aquí uno puede imaginar y soñar y planear la ruta de muchas maneras diferentes. Sería muy fácil, pues, seguir por carretera hacia Chile y ampliar el viaje. Si tenemos más días, pues, ¿por qué no combinarlo?
Oye, es una idea interesante, ¿no? ¿Por qué no? Ya decíamos antes que es fácil, no necesitamos documentos adicionales, o sea que, ¿por qué no?
Exacto, entonces nos permite, ya que estamos tan lejos, porque realmente es un viaje largo y aunque cada vez hay más oferta y demás, las horas de viaje no nos la quita nadie. Entonces, ya que estamos tan lejos, si podemos disponer de una semana más y poder combinarlo con algún país vecino, ya que estamos, pues estupendo. Siempre que todo suma a la hora de viajar, ¿no? Entonces, tanto si podemos combinarlo con Chile, como si podemos ir a Uruguay o incluso ir hacia el norte, Brasil o Paraguay o Bolivia, pues estupendo el poder ampliar y conocer. Lo que pasa es que también, digo, como la Argentina es tan grande y ofrece tanto, no tenemos realmente ninguna necesidad porque nos iremos de Argentina sabiendo que nos han quedado un montón de cosas por ver. O sea, no hemos
Imagino.
visitado, claro, no hemos visitado la costa atlántica, no hemos visitado toda la zona que son de pingüinos, ballenas y demás, Puerto Madryn, no hemos ido allí, nos estamos acercando a la montaña. El norte nos ofrece una cantidad de paisajes muy grande, desde las penínsulas Entre Ríos, Córdoba, que son llanicies y llanuras muy verdes, hasta la zona más seca, Salta, Jujuy, el Tren de las Nubes. Todo esto nos va a quedar para otro viaje. Entonces, realmente nos queda un montón todavía de país por disfrutar, de Santiago del Estero o Córdoba, ciudades realmente donde podemos ver muchísimo más del país, ¿no? Para acabar y acabar con una visita muy completa, pero como digo, además muy escueta, porque nos sigue dejando el país un montón de cosas por ver, volaremos hasta Cataratas y haremos el circuito fantástico de pasar de los glaciares a la zona selvática, que realmente es un contraste y una delicia para los ojos del viajero el poder llegar hasta allí. Pero como digo, sin olvidarnos de que nos queda material para capítulo 2 y 3 y 4 de Argentina. Eso es lo bueno.
Oye, y siendo un país tan grande y que hay que volar muchos, sobre todo si te quieres desplazar de norte a sur, supongo que será más o menos fácil y barato volar, ¿o me equivoco?
Cada vez está mejor. Yo he ido bastante, unas cuantas veces y realmente desde la primera vez hace a lo mejor 10 años a la última vez que ha sido hace unos meses, sí que hay diferencias. Hay más compañías aéreas, hay otras tarifas, es más fácil. Es más fácil. Hace 10 años no era tan fácil como lo es ahora. Es verdad que ha habido un gran progreso. Y siempre hay alternativas. Quiero decir, podemos ir de Bariloche a Buenos Aires en autobús, por ejemplo, que es un trayecto de 16 horas por la noche. Pero también tengo que decir a favor que aquí también, como lo dije en Japón, aquí los autobuses están preparados para estas distancias. Están preparados para que tú estés 16 horas y tienes opciones. Tienes autobuses, hay de todo, por supuesto, pero tienes opciones. Tienes opciones de autobuses muy cómodos que te incluyen las tres comidas, que te incluyen respaldo completamente plano. Tienes un montón de opciones que realmente están pensadas para viajes, de lo que estamos hablando, de casi 20 horas de autobús, sin que llegues hecho, pues un gusano, que te bajes del autobús y todavía sepas dónde están las piernas.
Ya te digo, bueno, yo he sufrido 22 horas de autobús en Europa en un autobús normalito, o sea que no me puedo imaginar lo que me estás contando, pero bueno, me alegro mucho de que exista esa posibilidad.
Entonces, yo lo he hecho y realmente lo he disfrutado, o sea, porque además el autobús te brinda otros paisajes. Y hacer 2.000 kilómetros de autobús en Argentina pues no supone ningún suplicio, porque realmente vas muy cómodo. Y están pensados, pues realmente tienes estas opciones de ir. A quien no le guste volar, pues tiene estas opciones. Y hasta, como digo, hace unos años tampoco era tan fácil, a lo mejor. Entonces la opción del autobús era una muy recurrente. Y a mí no me ha desagradado nada estas horas en autobús. Ahora mismo este autobús en Europa no lo haría. No me haría 2.000 kilómetros en autobús en Europa, porque realmente aquí las distancias largas se hacen autobuses normales. No están preparados de una manera especial para que puedas ir tumbado, para que tengas un servicio de catering, para que tengas... Claro, ese tipo de cosas aquí no existen. Entonces, es una cosa que en Argentina sí que hay que decir a su favor también. Y por último, así que para acabar nuestro viaje, como ya estaba antes adelantando, dando un poco de pistas, pues iremos a las Cataratas del Iguazú, que es la triple frontera, Brasil, Paraguay, Argentina, y tenemos diferentes opciones. Entonces, para que uno se haga la idea, si tiene tiempo, que visite todo lo que pueda, si no, pues puede elegir, por supuesto, se pueden visitar del lado brasileño o del lado argentino. La diferencia es simplemente una visión diferente. Del lado argentino... Ajá. Tienes la cascada encima tuyo. O sea, lo sientes porque, aparte de que te puedes mover en barca por abajo y sentir la fuerza del agua, estás del lado que cae el agua. Entonces, del lado argentino sientes la cascada de una manera impresionante. Sientes la naturaleza como si estuvieses rodeado de ella. Del lado brasileño, al contrario, las tienes de frente. Entonces, tienes una panorámica espectacular. Se suele decir allí que, claro... que Argentina tiene las cataratas y Brasil tiene pues el palco.
El palco para las cataratas. El palco.
Claro, entonces realmente es así. Porque del lado brasileño es verdad que hay algún trozo de chorro de agua que le llaman y te puedes realmente mojar y sentir la catarata encima tuya. Pero bueno, algún trozo de catarata. Las grandes cataratas todas están de enfrente del lado argentino. Entonces, la ventaja del lado argentino, pues que las sientes, que te puedes empapar con, digamos, esa sensación total de adrenalina, de rodearte de naturaleza. Y la ventaja del lado brasileño es que tendrás la postal perfecta, porque tendrás toda la panorámica de las cascadas enfrente a ti.
Que tenemos... O sea, tienes que elegir entre vivir la experiencia o hacer la foto.
A ver... Y la parte brasileña es más que hacer la foto. Tienes la experiencia porque, como te digo, hay partes que realmente se te cae cerca. Pero la foto perfecta está claro que está del lado brasileño. El palco lo tiene Brasil. Entonces te permite unas fotos espectaculares. Y lo vives de una manera porque además recorres el parque natural caminando por un montón de senderos, por el medio de naturaleza. Y es un recorrido muy largo. No es que llegas a un punto, ves la cascada y te vas. Las cascadas son muy grandes y te permiten unos paseos por la naturaleza preciosos y disfrutando de este paisaje de fondo todo el tiempo. Entonces, bueno, no es elegir. Si se tiene un poquito de tiempo, lo mejor es hacer las dos. Ir a un lado un día, ir al otro, las fronteras son... Uno se mueve muy libre, muy fácilmente, muy libremente. También se puede visitar Paraguay, ya que estamos todo el tiempo cruzando esta frontera. Está una ciudad paraguaya que se llama Ciudad del Este. Está allí, es muy famosa, es un mercadillo al aire libre. La mayoría son todo falsificaciones, pero bueno, es un mercadillo, no deja de ser interesante. Y bueno, merece la pena, se puede visitar Ciudad del Este. No hay ningún tipo de control fronterizo, para nada. Entonces uno puede entrar a Paraguay sin ningún tipo de nada. Los mismos autobuses de Foz de Iguazú cruzan de un lado a otro, los autobuses urbanos. Y bueno, es una experiencia, es una experiencia. Estás rodeado de selva, estás en una zona donde la naturaleza manda y tú simplemente observas. Y es algo sobrenatural que realmente todo el mundo debería vivir. Pero esa sensación de vivirla no se transmite con una foto. Es realmente algo que hay que vivir.
Madre mía, Dani, pues es que entre unas cosas y otras, claro, vamos a ver, el Perito Moreno, las montañas de Bariloche, las cataratas del Iguazú, supongo que no nos podemos quedar con una cosa, ¿no?
No. Y esa es la magia de Argentina, que tiene realmente de todo y uno puede pues organizarse y, como decía antes, mencionaba brevemente, y quedan un montón de lugares por visitar, que entonces siempre podremos entrar y salir por Buenos Aires descubriendo lugares nuevos, siempre podremos combinar el viaje de una manera u otra sin repetir casi nada y siempre visitando el mismo país.
Pues apúntate para hacer una segunda parte, ¿eh? Más adelante.
Encantadísimo, encantadísimo. Argentina, como otros países, las veces que haga falta.
Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre.
Un placer muy grande.
Y bueno, pues ahí queda dicho, Argentina, y sobre todo, ir con tiempo, para que nos dé tiempo, precisamente, y valga la redundancia, para ver cuantas más de estas cosas mejor, porque claro, como decíamos, están muy lejos unas de otras.
Exacto. Hay que tener esa conciencia de que realmente todo está lejos, pero organizándose un poquito merece totalmente la pena. Simplemente hay que tener en cuenta pues a dónde vamos.
Pues hasta la semana que viene, que iremos
hasta la semana
a otro
que viene.
Sitio.
Ya veremos, otro lugar habrá por ahí interesante. Hombre, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pero qué tristeza, ¿verdad? Cuando llega esta hora y tenemos que cerrar el programa. Se nos acaba el tiempo, pero no las ganas. Y tampoco se nos acaban las cosas que meter en la maleta. La semana que viene, aquí, en la sintonía de Radio Viajera, volveremos a abrirla y volveremos a llenarla de cosas. De muchas cosas. Quería agradecer, por cierto, como siempre, a los técnicos de esta emisora, a Héctor y a David, que hacen posible que estemos de aquella manera en el aire con este podcast. Gracias, de verdad, por estar ahí y hasta la semana que viene.